Se aplicaría 6 meses después, consciente de que requiere un tiempo importante para digerirlo, para discutirlo con los policías y para buscar su aplicación.
Mire, yo sobre el código de policía voy a rápidamente, para no aburrir a las personas, estas 4 impresiones. Primero, yo creo que Colombia sí necesita una actualización del código de policía, eso es indiscutible. Nosotros tenemos 41 años con el anterior código de policía, entonces esto se requiere. Segundo, este es un código de policía hecho a punta de multas, es decir, aquí no hay realmente lo que se entiende como un código de policía a nivel mundial, sino que es un tema como si se quisiera recoger es plata. Pero bueno, está bien, entonces te sancionan si orinas en la calle, te sancionan si gritas, te sancionan si hay música, todo tiene una multa. Lo tercero, es un código de policía que tiene una serie de situaciones complejas. Yo llamo la particularmente 3. Que la policía puede allanar o puede entrar a las casas sin orden judicial cuando hay un riesgo inminente. ¿Qué es un riesgo inminente? Viene la discusión, pero eso lo va a tumbar la Corte Constitucional. Que la policía, si juzga que una persona es un peligro, que está alterada, entonces que se la pueden llevar a una UPJ, etcétera. Eso es muy subjetivo, eso lo va a tumbar. Entonces yo creo que la mitad de este código, por lo menos el 30% de este código, lo va a tumbar la Corte Constitucional. No creo que pase. Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Un Frankenstein. Vamos a tener un montón de cosas porque eso se aprobó a pupitrazo, metieron de todos los congresistas la última semana y media. Ayer terminó la conciliación. Y lo cuarto es que no hay nada del tema rural. Es muy preocupante eso, porque ahora que estamos en etapa del posconflicto, que vamos a tener una serie de riesgos en zonas rurales, solo de los 300 artículos, un poco más de 300, hay solo 3 artículos en zona rural. Entonces, es un código que está muy cojo en eso. Entonces, esa es como mi radiografía que yo hago.
Volvemos al tema de la paz. ¿Está tan cerca la paz en Colombia, doctor Ariel Ávila?
Yo creo que sí, yo creo que en 2016 vamos a tener la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Creo en todo caso que el presidente no se debe casar con fechas, esto no es una carrera contra el tiempo. Me preocupa muchísimo que otra vez le quedemos mal al país con la fecha del 20 de julio. Yo entiendo el afán de las FARC, entiendo el afán del gobierno, pero los temas por negociar son muy menudos. Yo le decía a usted ahorita, estamos negociando temas logísticos, dónde van a vivir los guerrilleros, las zonas de ubicación, vamos a comprar las fincas o las vamos a alquilar. Esos temas no se definen rápidamente. Entonces, yo creo que sí estamos muy cerca. Yo coloco la fecha de agosto, a mí me parece un poco más realista, ojalá fuera el 20 de julio. Lo cierto es que 2016 será el año de la paz y dos, con el anuncio del cese bilateral al fuego y de hostilidades, que se haga esta semana muy seguramente o la próxima, si ya el 95% de la agenda quedaría totalmente discutido. Y comenzaríamos en pleno la campaña por el plebiscito.
Sí, ¿y el plebiscito cómo pinta?
Mira, a mí, a mí me van a caer ahorita, pero yo en esto, a mí el plebiscito no me gusta. A mí ni, yo digo, el presidente Santos ganó el 2014 con el mandato por la paz. ¿Qué necesidad tiene de hacer un plebiscito? Primero. Dos, que le pregunten al país que si usted quiere la paz o no, pues es el único país del mundo donde eso pasa. Pero entonces a mí no me gusta el mecanismo del plebiscito. Sin embargo, el gobierno se jugó por él y nos vamos a campaña. ¿Cuál es el problema? Y repito, para los colombianos esto parece un poco complejo, pero el problema es que hace una semana y media se aprobó el famoso acto legislativo para la paz, que crea una serie de mecanismos que van a facilitar la implementación de los acuerdos de paz. En el último artículo, artículo 5, el Congreso de la República, en una de las pocas lumbreras que ellos tienen, decidió que todo lo acordado en La Habana solo podría entrar a regir una vez se haga el mecanismo de refrendación, cualquiera que ésta sea. ¿Qué significa? Que vamos a perder 3 meses del proceso de paz, nos vamos a tener que sentar a cruzarnos los brazos mientras se da la votación y no vamos a poder hacer nada. O sea, después del 20 de julio nos toca sentarnos arrastrando la barriga. O sea, me parece dramático que el Congreso haya sometido todo el inicio de este proceso de posconflicto a una votación. Yo espero, como se lo dije hace un momento, que la Corte Constitucional, bajo el principio de la consecutividad, tumbe ese artículo 5.
Y mientras lo tumba, nos sentamos a
rascarnos la barriga.
Rascarnos la barriga.
Sí, señor, dramático es.
Mientras los enemigos de la paz hacen de las suyas.
Y yo, mire, en esto, yo le quiero decir esto a los colombianos, ahora no es que esté utilizando la estrategia del presidente de meter miedo, pero mire, en todos los procesos de paz hay una cosa que en inglés se llaman spoilers, que es más o menos los saboteadores de la paz, traduciría. Cuando hay unos procesos de paz como esto, fíjese el caso de Palestina, cuando mataron al primer ministro israelí, cuando estaban muy cerca los diálogos de Camp David. O el caso, por ejemplo, de lo que fue el Sinn Féin allá en Irlanda del Norte. O sea, siempre que hay un proceso de paz, al final, muchos saboteadores por temas ideológicos o intereses hacen atentados, se los adjudican al Estado, se los adjudican a la guerrilla, matan personalidades, y sobre todo si hay una votación de por medio, pues aún sabotean más. Entonces, esos tres meses entre la firma del acuerdo y la votación van a ser absolutamente inestables. Yo sí me imagino que aquí van a haber saboteadores. Es que ya ha pasado. Fíjese el atentado que ocurrió hace dos meses aquí en Guaymaral, donde fueron heridos tres personas de la Armada. Ese tipo de explosivos, eso es pura estrategia de saboteadores del proceso de paz. Entonces, y además súmele a eso Bacrín, y súmele a eso ELN, pues eso va a ser muy inestable tres meses esto.
Sí, y hay posibilidades de que después de firmado el cese bilateral y después del buen ambiente gobierno FARC, ¿esos saboteadores logran interrumpir el proceso o complicar las cosas?
Yo creo que pueden pasar dos cosas. Uno, que si llegan a matar a alguna personalidad del gobierno o de las FARC, obviamente eso se levanta y se acaba. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Pero el otro tema es que faltando 10 días para una votación coloquen una bomba. Fíjese usted, yo le quiero colocar este ejemplo. Van a hablar de Colombia, pero hablemos el caso de España. Antes de las votaciones, cuando estaba Aznar y Zapatero, la gente de Al Qaeda hizo estos atentados en España, e inmediatamente Aznar del Partido Popular sale a decir fue la ETA, y al otro día se supo que no había sido la ETA porque se lo reivindicó Al Qaeda, y todo el proceso electoral cambió. Zapatero, que venía perdiendo, quedó primero. Yo le tengo miedo a eso, es decir, que faltando una semana, un atentado en Bogotá, un saboteador o la muerte de una persona, y después de que tengamos el plebiscito prácticamente ganado 70-30, se voten las votaciones. Ese es el principal miedo que hay acá. Y entonces la conclusión será que Colombia pasará a la historia porque fue el único país, junto a Guatemala, donde su población decidió que era mejor seguirnos matando otros cuantos años más en lugar de hacer la paz. Digamos, ese es como el gran riesgo.
Sí, el problema es el plebiscito. El plebiscito sería entonces otro motivo inconveniente, entre comillas, para
sí,
la paz.
Sí, a mí no me gusta. Yo sé que eso que estoy diciendo, todo el mundo dice que es bueno que la gente vote, ¿no? Pues obvio que es bueno que la gente vote, pero este plebiscito a mí no me gusta como está hecho. En todo caso, todo parece indicar, porque el magistrado ponente de la sentencia le dio el aval al plebiscito y va a haber, yo creo que ya va a haber votación, eso ya no hay lugar a dudas. Va a haber votación y le doy este análisis político, a ver usted qué opina. Yo siento que el gobierno Santos siente que el plebiscito es como el último round en una pelea de boxeo con el uribismo. El uribismo está totalmente arrinconado, perdió todo menos la opinión pública. Si hay paz y si el gobierno le gana 70-30 a este plebiscito, borrados del mapa. El Centro Democrático va a ser un partido como el Polo Democrático, máximo con 5 senadores, una minoría de ultraderecha, y hasta ahí llegamos. Yo creo que lo que el presidente Santos quiere es hacer ese plebiscito como la última cita con Uribe.
¿Así le cause daño al país?
Sí, lamentablemente es que este es el problema de esto. Yo vuelvo y repito, a mí me parece que esto no, el plebiscito me parece una muy mala opción. No entiendo por qué se tenía, o sea, si Santos ganó con el mandato por la paz, ¿por qué se tenía que someter a una cosa de estas con tanto saboteador que hay? Y ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con su tal asamblea constituyente de las FARC. Eso sí que me parece un disparo a la cabeza. Eso, ninguno de los dos. Yo creo que lo que se tendría que haber hecho es que el Congreso de la República, que también fue electo en 2014, tenía que haber agilizado el tema de la implementación de los acuerdos.
Ariel Ávila, ¿cómo entender la paz del presidente Santos cuando no la tiene con Uribe? No porque se sienten o no se sienten, sino porque no desaprovecha oportunidad para atacarlo, para cascarle. Yo fui testigo del discurso en la ciudad de Cartagena, en una reunión de medios internacionales, cuando todo el mundo estaba esperando un discurso del presidente que hablara las bondades del país, y le dedicó un buen tiempo a criticar a Uribe. Si bien es cierto que Uribe es rabioso, y si bien es cierto que Uribe tiene todo lo malo que hemos dicho, ¿también es cierto que Santos no se lo puede quitar de la cabeza?
Mira, yo creo Yo le voy a decir esto, a ver usted qué... A ver, le voy a hacer tres análisis a su pregunta. Primero, yo creo que las posiciones de Uribe y del santismo son irreconciliables. Y son irreconciliables por lo siguiente. Mi mamá siempre... Yo tengo un hermano gemelo. Entonces mi hermano y yo siempre estudiábamos y nos echaron de varios colegios. Porque éramos muy peleones y tal. Entonces mi mamá siempre me decía a mí, papito, no pelee porque en las peleas todo el mundo pierde. Eso es carreta, digamos. En las guerras y en las peleas algunos ganan y otros pierden. Entonces pongamos este ejemplo. ¿Quién ganó en la dictadura argentina? Ganaron los militares. Iban y desaparecían estudiantes universitarios y se quedaban con sus hijos. Por eso nacieron las abuelas de la Plaza de Mayo. El último nieto fue encontrado hace como 2 meses. ¿Quién ganó en Guatemala? Los militares se quedaron con la tierra indígena del norte del pueblo Huichil. ¿Quién ganó en el Congo? Militares, guerrilleros y paramilitares se quedaron con todas las minas de coltán entre hutus y tutsis. ¿Quién ganó en Colombia? Los militares, ellos tuvieron mucho que ver, pero ellos no ganaron. Los paramilitares tienen testaferros, pero ellos no se quedaron con todo, pues están extraditados. La guerrilla de las FARC tienen algunos dólares y eso no hay, pero ellos no se quedaron. Si usted mira, ¿quién se quedó con toda la riqueza, con los 6 millones de hectáreas despojadas? Comience a hacer la lista. Fondo Ganadero de Córdoba, esta multinacional Argos, la gente de Indupalma y toda esta gente que tiene procesos por temas de despojo de tierras, el magistrado Pretel, que está tambaleando, ya no se va a caer pues, por 2 fincas de desplazados. Mucha de esta gente es la que está en el Centro Democrático. Y ellos no quieren el proceso de paz. ¿Por qué? Porque sabe que si hay paz les toca devolver la tierrita y les toca contar la verdad. Entonces, esta gente se opone al proceso de paz no por un tema ideológico, sino por un tema de interés. Y eso lo representa el Centro Democrático. De tal forma que son posiciones irreconciliables. Porque si hay paz, pierden los que ganaron. Entonces, mejor que no haya paz. Segundo análisis.
Pero es que usted dice que el uribismo es una suma de terratenientes, empezando por Uribe, que ganaron la guerra y se quedaron con las tierras.
Para el 60% del Centro Democrático es eso, pues, digamos, pero el Fondo Ganadero de Córdoba, los palmeros del Urabá, eso ahí no hay, los ganaderos del Magdalena Medio, bueno, pues mire el caso de todo Fedegán, ahí no hay discusión. No es todo el uribismo eso. El uribismo también es mucha población urbana, pero sus principales alfiles son esos sectores, los que financian, o de dónde Uribe está financiando la recolección de firmas, si es la hora que el Consejo Nacional Electoral no ha devuelto los votos, la plata de los votos de las elecciones anteriores. ¿Dónde sacaron la plata para financiar todo eso? Pues son esa gente.
Sí, decía usted, voy a analizarlo de tres maneras. Ese es el primero. Sí.
El segundo asunto es que lo que yo siento es que este país está dividido entre unas élites urbanas medio modernizantes, donde está todo el santismo, donde está Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde está toda esta gente, y unas élites rurales que no aceptan una serie de reformas. Y esos dos choques de élites representan Santos y Uribe. Uribe mucho más tradicional con esas élites rurales. Fíjese el caso del problema que tenemos ahora con Fedegán, por ejemplo, o con Friogán, que está a punto de liquidarse. Entonces yo creo que hay una tensión también entre esas dos élites. Y lo tercero es que se nos metió la campaña electoral del 2018. Esto arrancó muy rápido. Entonces yo les digo una cosa, las encuestas... el tema es Vargas Lleras, claro, Humberto de la Calle no terminó de despegar, vamos a ver si con la firma del acuerdo despega, pero el Partido Liberal y la U son los dos partidos mayoritarios, pero no tienen candidato. Fajardo va punteando como siempre, pero faltando 2 semanas eso se puede diluir porque él no polariza, y el candidato que está subiendo durito es Ordóñez. Entonces aquí también está un tema político, hay un tema de... Y yo no entiendo que Uribe le vaya a dar la candidatura a Ordóñez, tal vez eso sea así o no sea así, la pelea con Marta Lucía Ramírez, no sé. Pero lo cierto es que aquí se metió la campaña del 2018 y ya entonces ya es, también se reconcilia la política. Entonces tenemos un tema de intereses, tenemos un tema de choque de élites y tenemos una campaña electoral en año y medio.
¿Usted está tomando en serio y fuerte la candidatura de Ordóñez? Por lo
sí,
que
yo la
escucho.
Tomo, yo no lo desprecio. Yo estuve en un evento hace poco, estaba el ministro Cristo y estaba Ordóñez, y Ordóñez era como Donald Trump, solo decía mentiras, decía que las zonas de ubicación eran caguanes y todo, pero era impresionante cómo los empresarios lo aplaudían. Y cuando le toca hablar al ministro Cristo, nadie lo aplaudió. Entonces, digamos, lo que yo le digo es que sí, yo eso no lo he hecho al traste. Colombia es un país muy conservador, muy intolerante, es un país que tiene muchas heridas abiertas todavía, y estos discursos belicistas y eso les encantan al país. Entonces yo no lo he hecho al traste. Yo le cuento que yo no digo, no, ese señor es un loquito. Ahora, claro, hay una consideración. Una cosa es Ordóñez como procurador y otra si no es procurador.
Me preguntan, o me dicen que le pregunte, porque las redes sociales tienen esa ventaja, la gente comienza a sugerir cosas. Si la unidad de investigación y acusación va a ser un mecanismo de venganza contra la dirigencia regional.
No, bueno, mire, a ver.
Respire, sí.
Tres asuntos, sí. También. Uno, yo creo que los jueces, lo que hizo la Corte Constitucional cuando en la semana antepasada reformó un artículo de la Constitución, eso ya es una vergüenza lo que hizo la Corte Constitucional. Ahora va en el tema de la reforma de equilibrio de poderes. Muy seguramente la Corte Constitucional va a tumbar el tema de los aforados, porque a nadie le gusta que lo investiguen. Entonces eso se va a caer y vamos a seguir con la Comisión de Investigación del Congreso, que eso es lo segundo que le quería decir, que no sirve para nada. Entonces ahí vamos a seguir, es igual. Lo poco que se ha hecho y que se ha investigado, eso es lo tercero, es lo que ha hecho la Fiscalía con las unidades electorales. Por ejemplo, lo que fue la captura de Cielo Redondo, lo de Kiko Gómez, eso es lo que ha venido avanzando. Pero ahí, desde que hayan pruebas, la justicia es para todo el mundo. Yo no creo que aquí sea un tema de lucha contra políticos regionales, de los cachacos del centro, ¿no? Pues el que la hace la paga, pues esa es la justicia.
Dijo usted, por lo que me escriben, yo no sé si lo dijo, no me acuerdo de que se lo escuché, que el 70% de los uribistas son terratenientes.
Del apoyo financiero y el apoyo más importante político de sus liderazgos regionales son las élites regionales rurales, sí.
No que el 70% del uribismo sea terrateniente.
No.
Son las élites rurales, su apoyo
principal financiero es eso.
Finalmente, ¿por qué compara usted a Ordóñez con Donald Trump?
Porque mira, yo lo que siento es que es una campaña montada sobre muchas mentiras. El CNN hacía un análisis de Donald Trump hace poco y decía que el 60% de lo que él decía eran mentiras, pero la gente le creía y lo aplaudía. Yo siento que igual pasa con el procurador Ordóñez. Él está diciendo muchas mentiras al país, como decir, por ejemplo, vuelvo y repito, ahora que estamos a unos días que se firme el cese bilateral, que las zonas de ubicación son caguancitos. Yo les lo expliqué al principio, eso no son caguancitos, es un tema normal, es un tema transitorio, es un tema pequeño. Entonces él basa su campaña sobre ese tipo de asuntos. Por ejemplo, dice que el glifosato no hace daño, la OMS dijo que sí hacía daño, que el Roundup era cancerígeno, y entonces él dice que hay que seguirlo haciendo sobre los campesinos, pues que se tome un vasado de glifosato todos los días y es que no le pasa nada. Entonces yo siento que monta mucho sus campañas sobre unas cosas muy falaces, y eso no es la política, pero bueno, entiendo que eso le da muchos aplausos y muchos votos.